Cuando pasan 10 minutos de las 9 de la mañana y justo nos preguntábamos esta encuesta si la hiciéramos en Paraguay. Creo que sale el 100%, ¿no? Si crees que van a seguir surgiendo irregularidades dentro de la política más allá del partido, si esto no va a parar opción 1, si esto no va a parar opción 2, si esto no va a parar opción 3, si esto no va a parar opción 4.
Y Bolivia,
no,
duele Paraguay podría entrar.
Sí, también. Sí, bueno, y desde Paraguay llegan noticias, porque, bueno, después de las declaraciones de Marcet, se transformaron en acusaciones. Y van rodando cabezas.
Y alguien no pasó la prueba.
Van habiendo polígrafos. Pero, ¿les parece bien presentar nuestra primera nota en este punto de encuentro el día jueves?
Entrevista. Es abogado, egresado de la Universidad Católica.
Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido.
Certificado en lavado de activos y prevención de terrorismo.
¿Desde cuándo trabaja con Marcet? ¿Mucho antes o con el episodio?
No. Antes tengo ciertas vinculaciones en temas de defensa penal.
Pero bueno, usted es quien termina tomando las acciones que llevan a la liberación de Marcet en el
Exacto, o sea, yo cumplí con mi función de abogado al específicamente conseguir los antecedentes judiciales, homologarlos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y luego, una vez que estaba eso en camino, solicitarle a la cónsul esa nota para brindársela al abogado defensor de Emiratos Árabes.
Actualmente es especializado en derecho penal. Hoy en Punto de Encuentro.
Sí, pero no la defensa en un juicio, la defensa de una persona que está prófuga. Es decir, una cosa es que se entregue, se juzgue y tenga su defensa. Estamos hablando de una persona que está prófuga.
Exactamente, estamos hablando de qué, cuál es la imputación.
De negociaciones, como si fueran dos poderes establecidos.
No, de ninguna
manera. Es lo que yo estoy escuchando.
Santiago Moratorio.
Bueno, muy bien, y cuando pasan 12 minutos de las 9 de la mañana, es un placer recibir en Punto de Encuentro a Santiago Moratorio, el abogado, nada más ni nada menos que de Marcet. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido a Punto de Encuentro. ¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias.
Simplemente leo un título de la prensa paraguaya. Destituyen a director de la CIUSENAD por no pasar prueba de polígrafo luego de las acusaciones de Marcet. Disparó calibre grueso y siguen rodando cabezas en Paraguay a nivel de autoridades.
Pero además me gustaría remarcar quién es Daniel Fernández, ¿no? Daniel Fernández es el cerebro atrás de toda la operación a ultranza PI.
¿Qué es esa operación?
La operación a ultranza es la operación más grande en la historia del Paraguay. Es una operación que inició en los documentos generalmente tiene una fecha de inicio, pero dice cuándo comenzaron los movimientos de los investigadores, de la policía, y la fecha de inicio de noviembre del 2019. Uh-huh. Luego, ya en febrero del 2022, fue que explota todo o sale a la luz con la mediatización que esto tiene. Pero desde el 2019... la fecha de inicio formal, febrero del 22, estamos hablando de ya varios años, en todo momento esa persona era el director nacional de Paraguay de antidrogas.
De la Secretaría Nacional de Antidrogas, eso sí. Es la CENAD para que la gente sí. Del otro lado entienda.
Es el que firmó todos los documentos de los informes cronológicos de lo que se hizo, de lo que no se hizo.
Esto que implica, a ver, antes de preguntarte qué implica desde el punto de vista jurídico, porque... La pregunta que me hace es, ¿anula todo lo investigado? Pero antes, ¿qué tiene que ver Marcet con esa causa? Sebastián Marcet, tu representado, tu defendido.
En esa causa lo implican como el principal o uno de los dos principales responsables, ideólogos de toda la organización. Lo acusan. ¿Qué tiene que ver estrictamente con lo jurídico? No es una sentencia, no es un decreto. Ajá. Del Poder Judicial, no, pero claro. Genera un descreimiento. ¿Quién puede creer en esta operación si el cerebro cae de la manera en que cayó, ¿no?
Pero ahora la pregunta, Santiago, y se cae de Maduro, es ¿por qué tu defendido sale a hablar ahora justamente esto, a desnudar esto que es real? Porque aparte esta persona tiene una particularidad, tuvo varias pruebas de polígrafo y las había pasado todas, y justo esta es la primera que no pasa y que es destituido. Y supongo que también se le abrirá una causa, ¿no? Por supuesto. Pero ¿por qué sale ahora a hablar Marcel cuando en realidad esto ya lo sabía hace tiempo?
Se le va a iniciar un sumario. Sí, había pasado, pero ahora tengo entendido no solo polígrafos, sino que están investigando el patrimonio de esta persona, los movimientos que ha hecho. Y...
¿Pero cae porque lo sobornaba Marcet?
No, yo no tengo conocimiento. Lo importante es que esta persona lo acaban de destituir en el momento de mayor ebullición.
Lo que dijo Marcet es, se sentaba a sacar cuentas en más... su gente de confianza, de cuántos kilos llevaba en las vueltas.
Claro. Yo no puedo hacer de comentarista de lo que se publicó en esa carta.
No, porque no tengo conocimiento. ¿Por qué ahora habla Marcet?
Y bueno, lógicamente que él... O sea,
es una forma de decir, lo manifiesta, tengo información.
Pero hay un malestar, hay una rabia de cuál es la situación, porque lleva un año presa una persona inocente, que es la madre de sus cuatro hijos, la madre de sus hijos.
Es bueno decir que a la hermana ahora la liberaron. Quedó sobreseída.
La detuvieron primero, la liberaron después. ¿Cómo fue esa historia para el que no está
cerca? La detuvieron el día de ayer, estaba caminando por Madrid, tenía una alerta migratoria de Bolivia, y bueno, pero nosotros ya estábamos en un proceso penal en Bolivia para... ya estábamos estableciendo la defensa y bueno, estábamos muy cerca de la resolución, de esta resolución que salió. Entonces, bueno, una vez que nos enteramos, que nos informan de la detención, porque estaba activa la alerta migratoria, es que nos presentamos en el juzgado de Bolivia y para no quedar expuestos, algo que está bien cuando no hay pruebas, hay que tener claro que en un estado, bueno, yo no estoy diciendo que no lo sea Paraguay o no lo sea Bolivia, pero en un estado republicano, democrático, un estado de derecho, las personas tienen que ir presas con pruebas.
¿En cuántos estados estás trabajando al mismo tiempo?
Bueno, hemos...
Bolivia, Paraguay, en Uruguay no hay causa hoy.
En Uruguay no.
Estados Unidos.
Dubái y Madrid.
Estados Unidos.
En Estados Unidos, por ahora, no hay nada.
No hay nada a nivel judicial.
Están pidiendo,
pero no hay nada a nivel judicial.
Que no es nuevo ese proceder en Estados Unidos. ¿No?
Igual, Sandy, no me queda clara la respuesta concreta de por qué. Yo intuyo que obviamente que Marcet tiene el poder de hacer caer varias cabezas y que eso lo puede utilizar en su favor el día de mañana para reducir una pena o para arreglar una entrega, etcétera, etcétera. O sea, es algo estratégico que lo haya deslizado ahora, esta información que él la tenía hace muchísimo tiempo.
Lo que pasa es que nosotros estamos intentando que se la juzgue a Yanina García. Lo intentamos en España, no, a pesar de que el tratado entre España y Paraguay lo permitía ingresar al fondo del asunto y que se la pueda juzgar ahí, no se dio, se priorizó la cooperación internacional. Y se la envió, y una vez que llega a Paraguay, nos fijan fecha para dentro de 6 meses de audiencia. Estamos hablando de una operación que fecha de inicio, noviembre del 19, febrero del 22 formalmente. ¿Qué más tienen que investigar? Ya lleva un año en una prisión preventiva, a nuestro entender una prisión indebida, pero que lo que pretendemos es que, bueno,
perfecto. Se la juzgue si es que hay pruebas, que se encuentran pruebas. Lo que puede aparentar desde afuera es, bueno, esto todo lo están haciendo para presionar a Sebastián Marceta que se entregue, porque contra él sí pueden tener pruebas. Obviamente que eso no corresponde en un Estado de Derecho, ¿no? Secuestrar, entre comillas, a la pareja, si es que no hay pruebas, eventualmente eso habrá que verlo en un juicio, que no llega. Ahora, su carta, y creo que esta es la parte como abogado que te debe hacer, te debe resultar más difícil, Marceta asume lo que hace, ¿no? Básicamente se reconoce como yo hago bien mi trabajo.
¿Esa carta la hizo con consenso de sus abogados?
No.
Él asume que es narcotraficante.
No tengo conocimiento.
Él en la carta asume que es narcotraficante.
¿Y tenés una postura sobre las cosas que dice, como las que dice Juan, que lice llanamente termina admitiendo que...
No. Hay bastantes aspectos en los que no estoy de acuerdo, pero estrictamente a la hora de ejercer la defensa penal. Está claro que toda esta causa y todo lo que engloba a Marcet tiene tres grandes patas, que son la política, la mediática y la jurídica.
Sí.
Yo me tengo que regir estrictamente en lo jurídico. Uh-huh. Me tengo y en lo único que puedo hablar.
Y en lo jurídico vos decís, en las causas que tiene abiertas en otros países, ¿no hay pruebas suficientes como para condenarlo?
No.
¿O como para que vos digas, Sebastián, entregate y vayamos al juicio y negociemos?
No la hay, y si la hay, llegará el momento en que él decida entregarse o que a él lo capturen, y ahí iniciaremos un juicio donde vamos a analizar la prueba.
Claro.
Dicho sea paso...
Eso tampoco te corresponde a vos decir que lo capturen, es responsabilidad de la policía de cada país o del Interpol o de quien sea.
Lo que sí me corresponde por ser el abogado y haber analizado la carpeta investigativa del Ministerio Público paraguayo, es que tenemos elementos para controvertir esas evidencias. Porque son evidencias a partir de teléfonos encriptados, los Sky SC, y donde tienen un montón de falencias, donde no se respetaron la cadena de custodia que tienen que ejercer. Y lo que tienen contra él en toda esa operación, como contra otras personas, son esos teléfonos, son a partir de esos teléfonos encriptados.
Ajá. Cuando él dice, respeten el narcotráfico.
Nada para comentar. Es como dijo, no vengo a ser comentarista de esa carta que se publicó.
Ahora, yo vuelvo a preguntarte por tercera vez si te doy otro giro. Esto que hace él, esta información que tira sabiendo que iba a rodar una cabeza. Ya no por él, lo hace quizá para decir, bueno, tengo información, canjeemos. Mi información por la libertad de mi esposa, por ejemplo, o sea, un fin persigue al haber...
Júguenla una vez que si no voy a seguir dando nombres.
Y eso, quedar...
No, que en realidad la justicia expuesto. Le sirve que dé nombres y que siga...
Sí, mientras no esté involucrado.
Bueno, sí.
Mientras lo que los tienen detenido no esté involucrado.
¿Cuál es la respuesta entonces? Problema
que queden expuestos, que queden expuestos y que digan claramente cuál es la estrategia que están haciendo. Porque lo que está pasando acá es una extorsión.
Eso, entonces, a eso me refería con lo de secuestro. Yo
primero, ¿y por qué esa señora García se entregó en Madrid y por qué no quería ir a Paraguay? Pues no confiaba, ni ella, ni sus abogados, ni nadie, no confiaba en la justicia paraguaya. No estoy diciendo que Paraguay no sea, lo que intentamos es, Paraguay, vos decís ser un país serio, con una justicia seria, con un Estado de Derecho, un Estado republicano y derecho, democrático, bueno, perfecto, te regís por la normativa aplicable, bien, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué se mantiene un año de prisión preventiva, llega a Paraguay 6 meses más? O sea, lo que estás queriendo hacer es mantenerla en prisión preventiva de tiempo tal y después ofrecerle un proceso abreviado de 2 años y poco, que ella esté desesperada por salir, una persona inocente, que es algo gravísimo, ¿no?, en una república, una persona inocente presa, que firme, eso se lleva en el premio de que tenemos la condena de la esposa, de la madre, de los hijos de Sebastián Marcet, y todo solucionado. Pero esa es una presión que están haciendo, es una extorsión que están haciendo.
Ahora te hago otra pregunta, ¿no? El bicho te preguntaba sobre si estabas de acuerdo o qué, algunas cosas que no comentás de la carta. Este punto en particular, esta denuncia que hace rodar esta cabeza, ¿estás de acuerdo en haberlo dicho, en el momento? ¿Era algo que hubieses preferido que sea consensuado contigo, con los abogados, para buscarle un fin estratégico?
Por supuesto que siempre uno prefiere poder dialogar con el cliente y asesorar. Después, cada uno puede hacer lo que quiera. Lo que sí, no te conteste la pregunta, es que no puedo comentar sobre esa carta, interpretar esa carta, no. Estamos hablando de, bueno, ¿cuáles son los hechos?
Ajá,
bueno, perfecto. ¿La extraditaron? Sí. Salen más en las noticias cuando se entrega, cuando la extraditan. Ahora, 6 meses más de prisión preventiva por una persona inocente, cuando nosotros lo único que pedimos es que se haga el juicio, que comience el juicio. Nosotros tenemos evidencia contundente que ella nunca... cometió el delito por el que dicen que la cometió.
Y ¿hay aparte, prevista una fecha?
En noviembre.
Noviembre. Sí, claro, eso es lo que...
Tratan de dilatar la fecha al máximo posible para ejercer esa coerción y esa presión.
Para presionar, porque repito, como ya lo han hecho en esta propia operación, y si esto llega a salir en algún momento, en algún medio, lo levantan en algún medio paraguayo, con nombre y apellido.
Ahora, Santiago,
Irene Vergara,
la forma...
Tadeo González, son personas que no cometieron delito, que no tienen evidencia, que lo tuvieron 1 año y 8 meses en preventiva, y luego le ofrecieron 2 años y 2 meses para que firmen y salgan condenados. Esos son los únicos condenados de la operación Ultranza. la operación más grande en la historia de Paraguay, que no encontraron un dólar o un gramo de alguna sustancia estupefaciente. Uh-huh. Sí, encontraron un montón de bienes, están teniendo desplegado un operativo. Pero entonces, ya hay personas que hicieron esto, van camino a hacer lo mismo. Y nosotros, y ahora, que por supuesto esto se tiene que dirimir en los juzgados, tenemos que tener, sobre todo los profesionales, un perfil bajo, y dirimirlo, pero sale a hablar la jueza, Rosarito Montanés, sale a hablar el fiscal general de Paraguay, el doctor Rolón, que habla de una reunión en la que participé, hasta el propio fiscal también sale a hablar. Entonces nosotros tenemos que salir a los medios a decir esto que está ocurriendo, que se está generando, están extorsionando a una persona inocente para mantenerla en una prisión preventiva totalmente indebida, infundada y sin pruebas, para que luego, totalmente desesperada, le firme un proceso abreviado de 2 años y poco. Cuando en realidad la demanda extradicional de Paraguay llegó a España con 3 delitos. Tráfico de estupefacientes, organización criminal y blanqueo de capitales. Y pretendían una pena mayor a 25 años. Eso es la demanda extradicional que mandó Paraguay. Llegamos, intervenimos en el proceso y ahora se borraron como de un plumazo 2 delitos y solo quedó blanqueo. Y ahora el blanqueo, hay un cambio de calificación porque hay dos normas que regulan el blanqueo en Paraguay, y ahora se podría evaluar un proceso abreviado de 2 a 3 años. Entonces, ¿a qué estamos jugando?
Esa es la pregunta, y ahí Santi, es donde inevitablemente las preguntas que tenemos que hacerte rozan entre lo jurídico y lo político, porque ¿a qué estamos jugando? ¿A qué está jugando la policía paraguaya, el gobierno de Paraguay, la policía boliviana, el gobierno boliviano? En la carta menciona también al gobierno venezolano. ¿A qué están jugando? ¿A transar?
Lo que nosotros pretendemos...
En términos de sí, sí. Narcos, lo digo.
No ingresaría Bolivia en esa bolsa, hijo Miguel, porque en Bolivia se hizo justicia. Lo que pasó con Ximena Marcet fue que se hizo justicia, que no, los bolivianos, las autoridades bolivianas, no querían quedar expuestos en comenzar un proceso similar al de la señora García, con una prisión preventiva en España, a la espera de una extradición, y que llegue a Bolivia y que no se puedan hacer un juicio porque no tengan evidencia contra ella. No tenían absolutamente nada contra Ximena Marcet. Entonces, nos presentamos en el proceso, logramos el sobreseimiento, hicieron las comunicaciones pertinentes y la liberaron. La liberaron, ¿por qué? Porque se hizo justicia. Las personas van presas por lo que hacen, no por quiénes son o por ser familiares de tal o cual persona. No,
¿Ustedes negociaron la entrega de Marcet en Paraguay? Eso es lo que dijo el fiscal general de Paraguay, Rolón. Dijo que reconoció que había habido una negociación con Marcet para su entrega y que él la rechazó.
Lo que hubo fue una reunión, la cual por supuesto participé,
sí,
con el fiscal general.
Sí.
Ya hace más de un año y medio, donde ni siquiera estaba privada de libertad la señora Yanina García,
sí,
y hubo un acercamiento. Por supuesto hubo un acercamiento donde Marcet no pidió ningún aspecto extravagante ni ninguna cárcel especial para él.
Estaba dispuesto a entregarse.
Estaba dispuesto a iniciar conversaciones que pudieran terminar en una entrega de él, siempre y cuando dejen de presionar, algo que ya es viejo, es una modalidad que ya históricamente se usa, sí, claro, que dejen de presionar a gente inocente, sobre todo a su entorno y su familia.
Pero, a ver,
¿y por qué se iba a entregar? ¿Por qué delitos? ¿Qué iba a admitir él?
No, y vamos a comenzar un juicio de la operación Ultranza con él, que se iba a entregar, iba a quedar, seguramente, imagínense, en prisión preventiva, iba a comenzar el juicio con todas las garantías. Él quería someterse a la justicia.
¿Y qué pasó que no...?
No quisieron bajo ningún concepto. Se habló, se dialogó, se escuchó respetuosamente con el doctor Rolón y un colega de Paraguay, si no, no me hubiese recibido. Y le marcamos 5 o 6 puntos.
¿Cuáles eran?
La entrega de él y que se comience un juicio, que se respeten la garantía del debido proceso, que se dejen este tipo de presiones y extorsiones, que se bajen las alertas rojas a los familiares, que no tengan ninguna causa abierta, o si las tienen, porque eso es lo que dijimos, si las tienen, bueno, vamos a hablar de Diego Marcet, que lo capturaron y quedó libre en Brasil.
¿Y por qué no aceptó el fiscal esas condiciones? ¿Cuál es tu lectura?
Porque no asumió que en realidad lo que tienen que hacer es perseguir o investigar a las personas que cometen delito y tienen evidencia. Entonces dice, no, que vengan y que vengan todos. Que venga la señora García, que venga la hermana, que venga el cuñado.
Querían que se entregaran todos.
Que vengan todos, los metemos a todos presos y ahí empezamos a dialogar. Ahora,
Santiago, Marcel no quería eso.
Supuesto, Santiago,
no,
es que eso no se puede hacer. Hay un antes y un después con la detención de la esposa de Marcel. Eso está claro.
Con la esposa detenida no hay negociación posible.
Está bien, pero
no hay ninguna posibilidad de conversación.
Pero digo,
Si está presa indebidamente hace un año.
Está bien, pero por eso hay un antes y un después a la hora de no negociar con ella. Ahora, la pregunta es, porque se dice, la agarraron en Barajas con un pasaporte uruguayo.
O sea, se entregó.
Que se quiso, exactamente. ¿Y por qué?
Porque quería.
Hubiese evitado todo esto si seguía...
Porque quería que la jugaran en España.
Ella quería ser jugada. O sea, no soportaba más la situación porque se sabe inocente. Y hasta el propio Sebastián sabe que su esposa es inocente. Y aparte, las evidencias que hay, no las hay, y las que hay son no son así. O sea, no es como lo dice, se pueden controvertir claramente. Entonces dice, bueno, ya pasó lo que pasó con el hermano, con Diego, en Brasil. Está en un proceso de todo el entorno empezar a entregarse y afrontar la justicia y que pase esto que está pasando. Que quede libre el hermano, que quede libre la hermana, y es lo que debería pasar.
Quedaría la esposa solamente.
Que sea para la justicia. Hay otros familiares que también están requeridos, que tienen una alerta roja a Interpol y que no cometieron nunca un delito.
Pero no se entrega.
El único de todos ellos es Marcet, el único que cometió delitos.
Marcet tenía su trabajo y su familia estaba por otro lado, completamente distinto. Y se puede probar, sino que muestren una evidencia. Eso es lo que le decimos, estimados. Al fiscal de Paraguay, a la justicia paraguaya, a lo que quieran. Perfecto. ¿Ustedes quieren tener a esta señora, Yanina García, privada de libertad y presa y someterla? Bueno, muestren evidencia. Muestren evidencia. Si tienen evidencia contundente y tienen una sentencia favorable, que la condenen y que cumple la condena.
Está bien, está bien.
El resto de los familiares que tienen alerta roja no se entregan. La totalidad.
Bueno, es un proceso. Yo no manejo los tiempos, pero es un
proceso. No, pero digo, vos decís que Marcet estaba por un lado con su trabajo y después la familia no tiene nada que ver con lo que te preguntó.
La familia no tiene absolutamente nada que ver y quedó demostrado. Ya quedó demostrado en dos.
Y no se entrega porque tienen miedo.
Y mirá lo que pasó con la esposa, yo qué sé.
Pero por supuesto, y aparte, eso es claro. Y no tiene. Yo entiendo, porque da mucho más prensa o algo, capturan a la mujer de Marcet, capturan a la hermana de Marcet con una operación, con inteligencia de Bolivia y de España, de repente la liberan y cri-cri.
El padre de Marcet vive acá en Uruguay. Sí. No ha tenido ningún tipo de problema. No,
el padre, la madre, nadie.
No. Y hoy no tiene causas en Uruguay.
El tema son las personas que durante un tiempo vivieron con él, su familia, todos lo metieron adentro de la misma bolsa.
Como que todo, por ese vínculo o la utilización de algún dinero que tenga que ver con eso, la persona comete un delito cuando no necesariamente es así. Vos decías, a Bolivia la dejo afuera de la bolsa, eso no es lavado. A Bolivia, Marcet en la carta dice, el narcotráfico es el crecimiento del país, el país se sustenta de eso, así que entre fantasmas no nos vamos a pisar las sábanas. Está bravo, ¿no? Ya me dijiste que no vas a comentar la carta, pero
debe ser de las cosas en que está desacuerdo.
Sí. ¿Cómo dejar a Bolivia fuera de la bolsa? Marcet no la deja fuera de la bolsa.
Además,
la meta dentro de la bolsa.
Las investigaciones dicen que la ruta empieza en Bolivia con cocaína llevada a Paraguay y ahí la distribución.
Y él está diciendo que Bolivia vive de esto.
A ver, eso lo dicen todos los que estudian el tema, criminólogos. Sí, sí. Pero lo estrictamente jurídico, yo me saco el sombrero con la justicia boliviana.
Antes tengo que hacer una pausa. Antes quiero hacerle la última pregunta de la carta, que no sé si me vas a contestar, pero es lo que dice sobre Uruguay. No sé a quién se refiere con lo del deseo sexual, si a los políticos, a la justicia, a los medios de comunicación, porque dice, Uruguay, me fui en el año 2018 y nunca más volví. No entiendo cuál es el deseo sexual que tienen conmigo. ¿Crees que tenemos deseo sexual con él, los uruguayos?
No tengo ningún comentario para hacer.
La pausa, dice nomás.
Absolutamente.
34 minutos pasan de las 9 de la mañana, te quedás un poquito más con nosotros, sí, Santiago. Muy bien, estamos con Santiago Moratorio, el abogado de Sebastián Marcet. Antes, para que te tomes un buen café, sí. 21 y Escocería, en el Cafecito, abrió sus puertas ya hace muchísimo tiempo, más de un año. Escocería 21, un café espectacular, excelentes opciones. No solamente para beber ese café, sino también su carta gastronómica. Tantas dulces como saladas. Hay opciones de todo tipo. Tortas, escones, alfajores caseros y mucho más. El Cafecito, Escocería de 21. Una pausa. Seguimos hablando con el abogado de Sebastián Marcet, Santiago Moratorio, acá en la mañana de Punto de Encuentro.
punto de encuentro.